Los próximos minutos con Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Esta semana empezaremos a echar la vista atrás a un año en el que el común, entre los que me encuentro, empezamos a darnos cuenta de lo que nos estaba ocurriendo. ¿Ustedes, los que la ciencia conoce mejor este virus un año después, ya sabe de qué va este virus, por preguntárselo coloquialmente, un año después?
Sí, en un año hemos aprendido mucho. Dese usted cuenta que en un año, hace exactamente un año, había 164 artículos sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. A estas alturas son más de 100.000 artículos, ¿no? Lo que da una idea de, bueno, de cómo la ciencia, yo creo que prácticamente no hay grupo de investigación que de alguna manera no esté trabajando en este virus, en esta enfermedad, ¿no?
Dígame, la investigación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en Wuhan hace unas semanas, ¿se conoce ya el origen del virus?
A ver, exactamente no, porque no se ha detectado todavía cuál es el origen del virus, ¿no? Entre otras cosas porque yo creo que es muy difícil, ¿no? Mi opinión es que es un origen natural, porque cuando uno se fija en cómo es el mundo de los coronavirus son virus de animales, están en los animales. Y hemos tenido a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 50, 60 años, distintos episodios de salto de esos coronavirus del mundo animal al ser humano, ¿no? Desde los coronavirus que nos producen los catarros, el SARS, el MERS y este nuevo, ¿no? Lo que nos falta es conocer esa especie animal intermedia en la cual puede actuar como almacén este coronavirus, ¿no? Pero yo creo que la naturaleza tiene suficientes recursos para generar este y cualquier otro virus.
Decía usted esta cifra asombrosa de investigaciones, 100.000 artículos. ¿Se puede descartar, la investigación descarta, por lo tanto, el origen artificial del virus?
Como digo, el origen natural es lo más plausible, natural, digamos.
Sí.
Si usted tiene que demostrar cosas extraordinarias, necesitará evidencias extraordinarias. Y de momento no tenemos ninguna evidencia que sugiera que este virus está fabricado en un laboratorio.
¿Y se puede saber ya, a un año vista, desde cuándo el colapso hospitalario empieza en España en marzo de 2020? ¿Desde cuándo estaba el virus entre nosotros aquí en España? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí el virus entre nosotros?
Pues probablemente antes, ¿no? Se habla de ya en febrero, en enero, que pudiera estar circulando, lo que pasa que de manera no detectable. Y lo mismo en otros países, ¿no? Yo creo que habría que hacer estudios de muestras que estén pues congeladas o que estén en reservorios, ¿no? En congeladores, pues para intentar descubrir si el virus estaba circulando antes, ¿no? Hay sospechas de que sí.
Hay sospechas de que estaba bastante antes.
Bueno, no sé a qué se refiere bastante antes. Yo digo unos meses antes.
Unos meses antes. Este virus, ustedes dicen que es cambiante, ¿muta mucho o poco?
Depende con quién lo comparemos. Si lo comparamos con el virus de la gripe o con el virus VIH, que son los campeones de la variabilidad, pues podríamos decir que dentro de los virus pues no es el campeón de la variabilidad. Pero todos los virus cambian, todos los virus mutan, y de hecho en virología hablamos de nubes de mutantes. Y por lo tanto es un virus que cambia, que muta y que está evolucionando como estamos viendo, ¿no? Lo que pasa es que al ser un virus con genoma RNA, pues mete muchos errores, digamos, pero también como es un virus con un genoma relativamente grande para lo que es un virus, pues tiene algunos sistemas de reparación de esas mutaciones. Por lo tanto, podemos decir que no es el campeón de la variabilidad, pero al ser un virus, por supuesto que muta y cambia.
No es lo mismo una variante que una cepa, ¿no, profesor?
Hablamos de variantes que yo creo que en el estado en el que estamos, en este momento, variantes genéticas, es decir, pequeñas diferencias en mutaciones puntuales en algunos de los genes que nos permiten hacer el árbol familiar, digamos, filogenético, de cómo va evolucionando el virus. Por eso hablamos de variantes genéticas. Si esas variantes acumulan tal cantidad de mutaciones en las que ya se demuestra que hay unas diferencias biológicas en sus proteínas, en sus antígenos, etcétera, realmente muy manifiestas, entonces ya empezamos a hablar de cepas. Pero de momento en el coronavirus hablamos de variantes.
¿Y cuántas variantes se han encontrado?
Miles, porque hay miles de mutantes ya descritos dentro del coronavirus. Lo que pasa es que algunas de estas variantes, pues algunas preocupan más que otras, ¿no? Porque se ve que algunas de estas variantes pueden hacerse más, más populares y pueden transmitirse mejor. Y entonces esas son las variantes que nos preocupan o que hay que estar vigilando.
¿Y cuáles son las que más les preocupan a ustedes?
Las variantes que más preocupan son las variantes que ya hemos oído hablar de ellas, pues son la británica, la brasileña, la sudafricana, que son variantes en las que han acumulado algunas mutaciones, sobre todo en lo que se denomina el gen de la proteína S. La proteína S es esa proteína que está hacia afuera del coronavirus y que actúa como la llave que encaja en la cerradura para entrar en las células. Claro, las mutaciones que afectan a la llave, pues por una parte, algunas de esas mutaciones hacen que la llave encaje peor y ese virus no será viable, pero algunas hacen que esa llave funcione un poquito mejor. Y eso es lo que preocupa, que puedan entrar en las células de manera más eficaz y puedan transmitirse mejor. Las variantes británica, brasileña y sudafricana, se ha visto que la británica en concreto es mucho más transmisible, pues porque ahora se está extendiendo prácticamente por toda la población. Y en el caso de la brasileña y la sudafricana, preocupan porque quizá tengan cierto escape a los anticuerpos que se generan después de la infección o de la vacunación.
¿Y se contagian más rápido, son más peligrosas?
Transmisibilidad y contagio no es lo mismo que letalidad, ¿no? Una cosa es que una cepa sea mucho más transmisible y otra cosa es que sea más letal, ¿no? En general, los virus, en general, lo que pasa que, bueno, esto estamos hablando de evolución a tiempo real,
Sí.
pero en general los virus tienden a adaptarse, a hacerse más transmisibles, pero menos letales, porque no les interesa matar a su hospedador, ¿no? Entonces no sabemos si realmente son más letales. Es verdad que si son más transmisibles y hay más casos de personas infectadas, la mortalidad final, es decir, el número de gente que fallezca, pueda ser mayor.
Estamos en proceso de vacunación en España, en todo el mundo. ¿Contra todas las variantes sirven estas vacunas?
Todavía realmente a ciencia cierta no lo sabemos. Lo que se ha visto, como he comentado, es que los anticuerpos que tú generas cuando estás infectado o después de la vacunación reaccionan un poquito peor con algunas de estas variantes, sobre todo con la sudafricana. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que cuando vacunamos estamos estimulando el sistema inmune de manera muy compleja, muy completa, ¿no? No solo los anticuerpos, sino también lo que se llama la inmunidad celular. Esas células, los linfocitos, que son capaces de reconocer las células infectadas y destruirlas, ¿no? Y digamos, línea de batalla del sistema inmune es la más importante contra los virus. Y todavía no sabemos realmente si estas variantes van a escapar de las vacunas, ¿no?
Lo tanto, no se puede responder a la pregunta siguiente. ¿Puede surgir una variante que se escape a las vacunas? Puede,
Por
¿no?
poder, sí.
Por poder, sí.
Por poder, sí. Porque, insisto, cuando estamos hablando de virus, estamos hablando de cientos de miles de individuos que se multiplican, si podemos decir individuos, ¿no? De partículas que se multiplican a una velocidad extraordinaria. Y que están evolucionando a una velocidad también, se evoluciona a tiempo real, ¿no? Entonces podría ocurrir que surgieran algunas variantes que puedan escapar más de las vacunas. Entonces por eso es importante la secuenciación, el seguir esta evolución de las vacunas y por eso se está ya vigilando e incluso, por ejemplo, las vacunas RNA, una de las ventajas que tienen es que tú puedes cambiar la formulación de la vacuna adaptándote a una nueva variante en cuestión de semanas, ¿no?
¿Teme usted una cuarta ola si es que está usted de acuerdo que ha habido tres olas?
Bueno, cuando ve la gráfica realmente, que es la importante de funciones, uno sí que ve tres olas, ¿no? ¿Habrá cuarta ola? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí en el sentido de que, a ver, el virus, no hemos vencido al virus, el virus no ha desaparecido, estamos en mitad todavía de la pandemia y va a depender mucho de que evitemos los contagios con las medidas que ya sabemos y sobre todo que cada vez haya más gente inmunizada, bien porque se ha infectado o porque seamos muy rápidos en la vacunación. Pero es muy probable que en los próximos semanas o meses vayamos viendo, no sé si cuarta, quinta, sexta, o sea, pequeños picos de evolución de la pandemia.
Y dígame, y termino, ¿cuándo se convertirá este virus en estacional?
Pues tampoco lo sabemos, ¿no? Eso es una de las estimaciones, ¿no? Que conforme el virus se vaya adaptando al nuevo hospedador que somos nosotros, y como digo, nos vayamos inmunizando por infección o por vacunación, pues probablemente este virus acabe siendo un virus de esos virus respiratorios que nos visitan todos los años y que seguirá ahí produciendo una mortalidad, esto es un poco duro lo que voy a decir, pero socialmente aceptable, ¿no? Es decir, que el número de muertos sea socialmente aceptable. Tenga usted en cuenta que ahora el problema es, no es lo mismo tener 100 muertos en un día que 100 muertos en 100 días. El número de muertos es el mismo, pero 100 muertos en un día te colapsa el sistema. 100 muertos en 100 días, pues es, aunque esto que, insisto, es muy frío lo que estoy diciendo, es socialmente asumible, ¿no?
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, le agradezco su tiempo, profesor, esta mañana con los oyentes de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, y muchas gracias.
Muchas gracias y mucho ánimo a todo el mundo.